Success.
Acabo de sufrir una auténtica regresión. ¿Por? Graciela Almendral, ¿me has puesto a los Sigue Sputnik?
Efectivamente, pero bueno, ¿cómo los conoces? Estás puestísima en música.
Porque tengo una edad.
Sí, pero es que ha sido siempre muy alternativa.
Hombre, estos fueron un auténtico fenómeno, con una estética muy punk, las crestas de colores, pero eran punkis de pastel, permíteme que te lo diga.
Y además duraron muy poquito, cuéntanos un poco
Flor
la historia.
De un día. Pues no te creas que me acuerdo mucho, tuvieron algún exitazo, sí, efectivamente. Y luego pasaron sin pena ni gloria, ¿no?
Pasaron sin pena ni gloria. Apenas tuvieron dos discos y de repente desaparecieron, ¿no?
Pero ¿y los traes por una razón?
Sí, porque curiosamente, o sea, no. Preséntalos nuevamente, ¿cómo se llaman?
Sigue Sputnik.
Sputnik. Y ahí vamos, a Sputnik. Porque Sputnik, ¿os acordáis de la historia de los lanzamientos del Sputnik 1 y el Sputnik 2? El Sputnik 1 fue el primer satélite artificial que llega a la órbita terrestre y el 2 llevaba a la perra Laika, que murió la pobre. Bueno, en aquella época ya sabemos que no había mucha protección frente a la investigación animal. ¿Por qué sacamos este tema? Porque fue un hito histórico que cambió el modo en que los políticos empiezan a mirar a la ciencia.
Yo no sé cómo vas a hilar todo, yo te estoy intentando
pero
seguir.
Pero escúchala, porque si encima la interrumpimos ya, no, vamos.
Bueno, es que con tantos
entonces,
elementos.
Esto sucede en 1957, estaba Eisenhower, el presidente Eisenhower, en el poder. Y de repente ve que Rusia manda dos satélites al espacio. Y dice, ¿cómo? ¿Y nosotros por qué? ¿Por qué nos hemos quedado a la cola? Ya sabéis que siempre Estados Unidos con Rusia, actualmente Estados Unidos con China, tienen la gran siempre carrera espacial, la pelea por la carrera espacial. De forma que de repente Eisenhower mira a una oficina de asesoramiento científico que había creado Truman y dice, esta gente a la Casa Blanca. Y crea por primera vez una oficina de asesoramiento científico dentro de la Casa Blanca y decide que los científicos tienen que estar al lado suyo.
Ahí lo tienes, Isabel.
Y esa era la pregunta que nos hacíamos en el sumario, el supuesto que planteábamos. ¿Qué pasaría si un día el Congreso de los Diputados se llenara de científicos y, sobre todo, y para mí lo más importante, si votaran las leyes en función siempre de evidencias y de conocimientos profundos sobre cada materia?
Exacto, ¿qué pasaría? Porque en España no ha pasado jamás. En cambio, tenemos iniciativas muy importantes. Lo que hemos contado sucedió en Estados Unidos en el año 57-58, pero, por ejemplo, el Parlamento Europeo tiene anualmente una iniciativa en la que une a los científicos con los parlamentarios, con los políticos, y les obliga, digamos, que a encontrarse y a dar lo mejor de sí para llegar a acuerdos, y sobre todo para conocer los políticos el funcionamiento de la ciencia y los científicos también el funcionamiento de la política. Más allá, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca, por ley, obliga a establecer debates ciudadanos para, por ejemplo, hablar qué pasa con la utilización de células madre, qué pasa con la edición genética, qué nuevas energías queremos, y los ciudadanos participan en las decisiones políticas. Y ya termino con un ejemplo que es el top, que es Reino Unido. En el Reino Unido, muchos días, en el Parlamento, las sesiones se llaman, por ejemplo, ¿qué aire estamos respirando?, ¿qué vamos a hacer con el virus Zika?, o incluso existe una cosa que se llama como emparejar. Y de repente un político está dos o tres días en un laboratorio científico aprendiendo ciencia y viendo cómo trabajan los científicos. Y sobre todo aprendiendo, ya digo la palabra clave, que es evidencia. Y ahí es donde vamos. Entonces, ¿qué se está intentando con estos acercamientos entre políticos y científicos? Que los políticos aprendan a tomar decisiones y elaborar leyes basándose en la evidencia, no en datos sueltos, no estar influidos, no solo en ideología política.
Tengo una pregunta, pero me voy a esperar porque seguro que tienes un invitado que siempre traes auténticos cracks para que nos ayuden a hablar del tema. Entonces me la voy a guardar para que puedas presentar al invitado y no perdamos tiempo.
Pues tenemos con nosotros a Eduardo Oliver, que él es vicepresidente de una iniciativa ciudadana independiente que ha conseguido efectivamente llenar el Parlamento de científicos. Eduardo Oliver, buenas noches.
Hola, buenas noches, Graciela. Buenas noches.
Vicepresidente de Ciencia en el Parlamento. Ha sido una experiencia única. Cuéntanos un poco cómo se ha formado, bueno, cómo arranca esta iniciativa que ya habéis celebrado las primeras sesiones con los políticos.
Sí, pues esta iniciativa nace en enero de 2018, cuando el principal promotor de la iniciativa, Andreu Climent, lanza un tuit para advertir o alarmarse de por qué En España no existe un asesoramiento científico como puede existir en otros países, que además celebran encuentros anuales donde científicos y políticos se reúnen para debatir cómo la ciencia, el conocimiento científico, les puede ser útil a la hora de realizar propuestas legislativas, ¿no? Les puede ser útil en su día a día de trabajo. Y rápidamente pues empieza a adquirir notoriedad. En menos de un mes, gracias al apoyo de la Fundación Cotec, Andreu Climent logra reunirse con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que le encanta la iniciativa y nos dice que nos pide, y así se lo pedimos nosotros también, que se la presentemos por igual a todos los grupos parlamentarios, porque esta iniciativa nosotros desde el inicio siempre hemos querido que sea algo para todos los grupos parlamentarios, porque ha de ser útil para todos ellos, porque de esa manera será útil para toda la sociedad. Y en cuestión de una semana se la pudimos presentar a los grupos parlamentarios y decidieron que sí, que estaban encantados y que querían que organizásemos esos encuentros entre científicos y políticos para el mes de noviembre, que fueron los encuentros que se realizaron hace poco en el marco del aniversario del 40 aniversario de la Constitución.
Estamos hablando de aplicar la evidencia científica a la formulación de leyes políticas. ¿Qué habéis enseñado a los políticos? ¿Han entendido lo que es la evidencia científica? ¿Es un método lo que se está enseñando?
No, a ver, nosotros lo que tratamos de promover, que es en lo que se basa el asesoramiento científico a nivel mundial, es en que los legisladores tengan a su alcance la mayor cantidad de información posible a su alcance, una información que sea neutral, que no esté sesgada, que cubra un amplio espectro del tema que se va a tratar, para que ellos puedan tomar las decisiones con toda la información posible, porque de esa manera las probabilidades de tomar una decisión errónea o de equivocarse serán menores y por lo tanto pues estamos dándole un punto más de seguridad a que esas leyes que se diseñen con toda la información a su alcance pues sean más justas y más probablemente más útiles y necesarias para la sociedad. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es de poner sobre la mesa en 12 temas que se eligieron, luego os explicaré cómo, todo el conocimiento que hay, aquellos puntos en los que hay consenso, aquellos puntos en los que todavía no hay un consenso claro, para que ellos tengan toda la información a su alcance y no le venga solamente de un lado o de otro.
Eduardo, yo te estoy escuchando y estoy escuchando a Graciela Almendral, de Indagando TV y también conductora de esta sección Apolo 130. Y claro, esto que estáis contando realmente parece una obviedad, porque es evidente que los políticos y las personas que tienen que legislar no pueden saber de todo y es muy importante tener conocimiento en materias muy diferentes a la hora de adoptar decisiones, votar leyes. Pero la pregunta que me hago, que hasta que no os estaba escuchando no lo había pensado, es ¿por qué se ha tardado tanto y por qué en concreto en España hemos tardado tanto en plantearnos esto?
Bueno, es una buena pregunta. Realmente no hemos tardado tanto en plantearnos esto. Ya se planteó la posibilidad de la existencia de una oficina allá por el 1986. Quizá en ese momento era demasiado pronto. Nuestra democracia no estaba lo suficientemente madura. A día de hoy, después de 40 años de democracia, tenemos un país con una democracia sólida y tenemos un país que tiene un suficiente número de científicos trabajando en investigación, en ciencia, como para poder poner en valor el trabajo que se realiza. Además, actualmente el Parlamento tiene una fragmentación que todos conocemos que hace que no haya un grupo político que tenga una mayoría absoluta, lo cual va a hacer que tanto en esta última legislatura, como se ha visto, como en las próximas que vengan, los grupos parlamentarios van a tener que sentarse a dialogar y van a tener que trabajar más las leyes en el Congreso. Y para trabajar mejor esas leyes y para incluso diseñar nuevas leyes desde el Congreso, cuanto más información tengan, mejor. Y ahora también es un momento en el que están viendo que necesitan tener esa información a su alcance, porque como bien decías, ellos no pueden saber de todo. Yo es un mito que he roto, ¿no? Porque ves como tienen que tomar una decisión sobre la rotonda del pueblo X, de la comunidad X, porque es necesario tomar una decisión, pero también tienen que posicionarse entre si apoyan o no apoyan la energía nuclear, y muchas veces no tienen la información a su alcance. Y esto es una herramienta que les va a ser útil a ellos y, por lo tanto, a la sociedad.
Y aparte de recibir asesoramiento, ¿también les alertáis de ciertas cosas? Porque, por ejemplo, y además cosas más pequeñas, más de andar por casa. Me refiero, por ejemplo, el tema de lo que comen los niños en los comedores escolares, ¿no? Cosas que a largo plazo sí que pueden tener. ¿Vosotros proponéis también, podéis proponer a los políticos que tengan en cuenta o que estudien ciertos asuntos para convertirlos luego en normativas?
Claro, a ver, nosotros el modelo que proponemos de asesoramiento científico precisamente trata de conseguir gobernanza mixta entre políticos y científicos, de manera que los políticos puedan solicitar aquellos temas que les son de interés legislativo actual, pero los científicos también puedan advertir, haciendo una labor prospectiva, de aquellos temas que van a ser necesarios legislar en los próximos meses, porque la ciencia ya nos está diciendo que en los próximos meses va a ser una tecnología disruptiva que va a llegar, y solo legislando con tiempo vamos a poder aprovechar las ventajas que nos ofrece la ciencia.
Eduardo, ¿cómo ha participado o cómo pueden participar los ciudadanos en estos encuentros que tenéis con los políticos? Por ejemplo, la elección de los temas.
Sí, por ejemplo, la elección de los temas es algo que nosotros creemos que es muy importante que esté abierto a la ciudadanía. Cualquier ciudadano pudo y podrá proponer temas de relevancia para el Poder Legislativo con suficientes evidencias científicas. Abriremos una convocatoria para las próximas ediciones para que puedan sugerir esos temas que creen importantes y tienen que aportar también un grado de evidencia científica, ¿no? Y esos temas serán evaluados por una comisión que decidirá cuáles son los elegidos. Pero ahí es donde el papel de la ciudadanía es muy importante. Y sobre todo también la organización civil, es decir, las sociedades científicas, pero también las sociedades, las asociaciones de pacientes, las ONGs, ellos también aportan una experiencia y un conocimiento muy necesario en según qué temas. O sea, no estamos hablando únicamente de conocimiento científico del científico que está en el laboratorio con la bata. La experiencia de las asociaciones y de la participación ciudadana también hay que tenerla en cuenta.
¿Y qué temas estuvisteis tratando en noviembre cuando tuvisteis ese encuentro con los políticos? ¿Y qué ha pasado con esos temas? O sea, que cuéntanos un poco cómo fue esa historia, ese encuentro.
Bueno, pues nosotros el año pasado abrimos una convocatoria pública de las características que os estoy mencionando. Recibimos 150 temas. Y de esos 150, pues bueno, algunos no habían evidencias científicas suficientes, otros eran muy parecidos y se fusionaron, y entre los políticos y la organización, que éramos científicos, pues elegimos, sobre todo ellos, eligieron los 12 temas, y se dividieron en cuatro áreas: ciencias biomédicas y de la salud, ciencias físicas, matemáticas e ingeniería, ciencias de la tierra y ciencias sociales y humanísticas. Temas tan diversos como el envejecimiento y la salud, de la nutrición a las terapias avanzadas o la prevención del suicidio, la conciliación familiar y social, pero también la inteligencia artificial y el Big Data.
Y, vale, os encontráis con los políticos, me imagino que asesoráis a los políticos sobre estos temas, ¿y ahora?
Ah, bueno, estos temas lo que hicimos fue, una vez seleccionados los temas, tuvimos que abrir una convocatoria pública para elegir las personas que iban a trabajar haciendo las veces de técnico de asesoramiento científico.
Sí.
Esta figura es muy importante porque estos técnicos son los intermediarios entre las decenas y centenares de expertos y de organizaciones expertas que son capaces de recopilar toda la información, resumirla y presentarla al político. Y eso es lo que hicimos en noviembre, con todo el proceso que llevó desde junio, en el que se estuvo recopilando la información, elaborándola para presentarla a los políticos. En noviembre se les presentó. Y a lo largo de este año vamos a recoger toda esa información, vamos a elaborar unos informes cortos de 4 páginas donde van a estar detalladas todas esas evidencias científicas para poder entregárselos a los políticos para que lo tengan a su disposición, pero también a los ciudadanos.
sea, que el objetivo final de, por ejemplo, el primer encuentro que se ha mantenido es que con toda esa información ahora los políticos la tengan en cuenta y empiecen a legislar basándose en esa información.
Sí, más que basándose en esa información, teniendo esa información a su disposición. Al final, las decisiones políticas son un tema poliédrico que depende de muchos factores. Nosotros lo que queremos es que, independientemente de las razones que les lleven a tomar unas decisiones, la tomen con toda la información posible a su alcance, para que así tengan menos probabilidades de fallar.
Eduardo, y de esas reuniones de noviembre salió una decisión muy importante, que fue la de crear una oficina de ciencia y tecnología permanente para que los políticos estuvieran permanentemente asesorados, que es el objetivo final, entiendo, y que se ha quedado nuevamente suspendida por la convocatoria de elecciones generales.
Bueno, es verdad, la última decisión que tomó la mesa del Congreso por unanimidad fue aprobar la creación de esa oficina. Obviamente, ahora mismo las Cortes se han disuelto, está la Diputación Permanente, pero nosotros seguimos trabajando en intentando asesorar por petición del Congreso en cómo puede ser ese modelo, en cómo tiene que ser la normativa de funcionamiento de esa oficina, para en cuanto se vuelva a constituir las Cortes podamos ponernos a trabajar desde el minuto uno, ¿no?
Se supone entonces que se aprobó un presupuesto, creo que de 200.000 euros para crear esta oficina. No sé si de repente viene un nuevo gobierno, va a seguir o no va a seguir, pero bueno, vamos a ponernos en situación de que sí y que todo va a funcionar. ¿Qué se va a hacer para que a partir de ahora los políticos estén permanentemente asesorados científicamente como están en otros países? De hecho, ahora te pregunto otra cosa, sí.
Aunque cambie el gobierno, esto es una decisión ya tomada por la mesa del Congreso y por unanimidad, apoyada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios. No va a depender del gobierno que haya, depende del Congreso de los Diputados. Y es una decisión ya aprobada y se ha aprobado la constitución de un órgano interno mixto con presencia de políticos y científicos que supervisará la actividad de un órgano externo que realizará las labores de asesoramiento. Por lo tanto, eso ya está en marcha y lo que tenemos que hacer es avanzar en la normativa, en cómo va a funcionar, para que los políticos a partir de la próxima legislatura puedan tener ese organismo que elabore informes a lo largo de un año, unos informes sobre unos temas que decidirá ese organismo interno mixto entre políticos y científicos después de recibir las propuestas de la ciudadanía, ¿no? La idea es trabajar de la misma manera que nosotros hemos trabajado a lo largo de este año, para que tengan a su alcance la información en aquellos temas que les sea de interés y que también sean necesarios porque la ciencia así lo pide.
¿Cómo han reaccionado los políticos con los primeros encuentros y con la creación de la oficina? ¿Tienen ganas de que, o sea, todos los partidos políticos se han mostrado dispuestos? ¿Ha habido más reticencias? ¿Receptivos? Un poco, cuéntanos los chascarrillos de esos encuentros.
Sí, no, la verdad es que yo estoy encantado y ellos también. Yo estoy encantado por cómo la han recibido, porque no me esperaba un consenso tan grande, ¿no? Pues estamos acostumbrados a verlos discutir más por la tele, pero es que esto es una herramienta que les va a ser útil a todos y que la necesitan, realmente la necesitan, por lo que os decía antes de que la fragmentación del Parlamento hace que se tengan que trabajar más las leyes, que se tengan que trabajar más las enmiendas y que se puedan modificar y que el Poder Legislativo adquiera realmente relevancia en su papel de elaboración de leyes, y para eso necesitan información y no tienen, aunque parezca mentira, los recursos necesarios para obtener toda esa información. Ellos no pueden contactar con centenares de expertos y esta oficina sí que va a ser capaz de...
Les facilita ya el trabajo, claro.
Les facilita mucho el trabajo.
Yo soy muy insistente con el tema de los temas que habéis tratado. Una vez que han recibido toda la información sobre temas, como has comentado, de suicidio, que imagino que serán políticas de reducción de riesgo de suicidio o cambio climático, ¿qué crees tú que va a cambiar en las leyes que estaban, por ejemplo, aprobadas y en nuevas que se puedan aprobar? Me gustaría que me hablaras de casos concretos, de temas concretos.
Uy, de casos concretos, de temas concretos, no te sé decir. Yo, es porque hay muchas leyes que estaban en marcha, muchas que todavía no se han puesto en marcha. Entonces, no te sé decir. Lo que sí que te sé decir es que en las reuniones que tuvimos el segundo día, en el que fueron reuniones de grupos de trabajo, pues un poco a puerta cerrada para generar confianza, para que pudieran preguntar todo lo que quisieran sin miedo a equivocarse, hubieron, de hecho, comentarios de algunos políticos afirmando hechos que los expertos presentes pudieron rebatir y decir, no, este hecho no es verdad. Y lejos de ponerse a la defensiva, lo que hicieron fue tomar los contactos para poder informarse mejor de por qué ese hecho que ellos creían que era una verdad no es una verdad y cómo la ciencia dice que es la realidad, ¿no? Cómo son los hechos para ellos poder preparar mejores PNLs o mejores propuestas de ley. Además, ahora, un ejemplo concreto no te sé decir ahora mismo.
Además, Eduardo, con este ejemplo que sí que estás poniendo, que yo creo que sí que ayuda a concretar, también se pone de manifiesto, obviamente, que la ciencia avanza, como se diría antiguamente, que es una barbaridad, y que, fíjate, si cuesta dentro de la comunidad científica estar al día de las últimas horas, pues imagínate en el ámbito de la política, y que habrá muchos aspectos o cuestiones en las que, independientemente de la ideología, sea necesario llegar a un consenso. Apuntaba Graciela, por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿no? Hay cuestiones en las que es que hay que unificar el pensamiento y el conocimiento.
Claro, al final, la ciencia es algo que realmente les va a ayudar a ponerse de acuerdo, porque a veces contra los hechos, bueno, hemos visto que contra los hechos se puede ir de muchas maneras, pero evidentemente en un contexto racional los hechos son los que son. Entonces, informarse bien en la evidencia científica favorece que se lleguen a mejores diálogos y entendimientos.
Y también consenso entre los partidos políticos y también ser menos influenciable hacia intereses de organismos o lobbies en general, ¿no? Que pueden estar ahora mismo, pero que nos pasa a nosotros como ciudadanos. Si tú no tienes información sobre un tema, eres como más manipulable, ¿no? Porque realmente no tienes argumentos. En cambio, y yo creo que eso podría estar pasando también y que ahí la ciencia puede jugar un papel decisivo.
Al final, estas oficinas y estos informes lo que tratan de contener es toda la información posible, de todas las fuentes posibles. Por lo tanto, no va a prevalecer los intereses de un grupo o de un lobby frente a otro. Va a estar toda la información disponible y ellos ya decidirán qué es lo bueno. Probablemente para defender una postura elegirán aquellos hechos que les sean favorables y los de la oposición elegirán aquellos hechos que les sean favorables a ellos, pero la información va a estar ahí y va a estar pública y disponible.
Y todos serán
todos
ciertos. Y todos serán ciertos.
Exacto, probablemente sí. Y los que no sean ciertos, porque probablemente la ciencia, como dices, avanza. La ciencia no tiene todas las soluciones, pero lo bueno de la ciencia es que es la mejor herramienta que tenemos para avanzar a día de hoy. Y que la ciencia se va redescubriendo, reinventando y reevaluando. Y si mañana una evidencia científica cambia, pues pasado mañana habrá un informe que diga que esa evidencia ha cambiado porque se ha descubierto algo nuevo. Y esto es lo bueno, ¿no? Que tendrán que tomar unas decisiones y tendrán que justificar mejor sus decisiones y eso revierte en beneficios para la ciudadanía.
Eduardo, yo que soy muy interesada, esos informes pueden ser de acceso público para que nosotros también nos formemos diariamente en todos estos temas.
Exacto. De hecho, siempre insistimos en que tiene que ser un matrimonio, un trío, ¿no? Entre política, ciudadanía política, ciencia y ciudadanía, y que los medios de comunicación tienen un papel muy importante porque al final esto es comunicar ciencia, esto es difundir el conocimiento científico a un público concreto que son los políticos, pero también ponerlo a disposición de los ciudadanos. Entonces, que todos los ciudadanos, que los medios de comunicación dispongan de esos informes también va a ser bueno.
Además, Eduardo, lo que decíamos, si los políticos no tienen o no pueden saber de todo, exactamente lo mismo nos ocurre en los medios de comunicación y salvo espacios especializados y conducidos por profesionales especializados, muchas veces los medios de comunicación también cometemos errores. Pues porque no hemos accedido a todo ese fondo documental, claro.
Y Graciela me dice, pues, que todos
estaba yo intentando decirlo eufemísticamente, pero es así.
A todos nos gustaría tener a Graciela siempre con nosotros.
Ponga una Graciela en su vida.
Oye.
A ver, un momento, aclaro. Yo lo bueno
es que te sabes rodear de
que nos traemos expertos. A los mejores, eso es lo bueno. O sea, que los buenos son ellos, claro que sí, gracias.
Bueno, pero hay que decir que los científicos tampoco sabemos de todo, que los científicos nos especializamos demasiado tema concreto y al final acabamos siendo expertos de algo muy pequeño, ¿no? Y que también esto puede servir para abrir la mente y descubrir nuevos horizontes que son necesarios. También. Acercar también la ciencia a la realidad de la sociedad.
Ahí, porque, Eduardo, sí. Aquí os quiero lanzar una flor a los científicos, que ya lo hemos comentado en esta sección en alguna ocasión, o será porque Graciela nos trae, como ella bien dice, a los mejores en cuanto a conocimiento, pero los mejores también en cuanto a divulgación, porque creo que los científicos os habéis bajado últimamente bastante de vuestra torre de cristal y cada vez estáis haciendo que vuestros conocimientos sean más accesibles y más interesantes, ojo, para todos. Se está demostrando que una vez que la ciencia se sabe contar, tiene interés. Ya no es cosa de unos pocos, ¿verdad?
Sí, totalmente. Es que es preciso que se haga más a menudo, que se cuente mejor lo que se hace. Al final, el conocimiento le pertenece a todo el mundo. Nosotros tenemos esa suerte de estar descubriendo, de trabajar en la frontera, ¿no?, de lo desconocido. Y es un trabajo muy excitante, pero que esos conocimientos se tienen que contar, se tienen que dar a conocer. No sirve de nada que nos lo quedemos en el laboratorio o en los despachos. Se tienen que dar a conocer a la sociedad para que también la sociedad valore, pues, la importancia que tiene la investigación científica.
Puestos a empujar con esta iniciativa que ya es imparable, que es Ciencia en el Parlamento, ¿vais a intentar que España ingrese o esté presente en esta red europea que se llama EPTA, que es Red Europea de Asesoramiento en los Parlamentos, que curiosamente no estamos, están prácticamente sí, todos los países europeos y no sé cómo no está España?
Sí, correcto, eso es una anomalía, que España no forme parte de este organismo europeo y también hay organismos internacionales. Claro, eso debería de ser uno de los principales, de los primeros objetivos, ¿no?, de esta oficina, el formar parte de la red europea. Obviamente, no creo que vaya a depender de nuestra decisión, pero que sí que lo vamos a sugerir para que así sea.
Y Eduardo, yo te tengo que preguntar una cosa. Sé que los políticos han aprendido muchísimo con vosotros, pero vosotros, ¿qué habéis aprendido de los políticos en este especial encuentro? En este especial encuentro.
¿Qué pregunta?
Pues no es la primera vez que me lo preguntan, la verdad, y yo me he sorprendido bastante. Yo hace un año me dicen que voy a dar esta respuesta y no me lo creo, pero es verdad que hemos aprendido cosas de ellos. Para empezar, pues que la profesión de político está bastante desprestigiada, porque lo que nos llega a los ojos son las trifurcas que aparecen en la tele, pero detrás de todo eso, digamos, en la segunda línea de batalla, hay gente muy comprometida que trabaja muchísimo y de verdad, muchas horas, ¿eh? Yo he salido de reuniones en el Congreso de los Diputados a las 10 de la noche, o sea, que no es que hagan pocas horas. Y cuando vemos esas imágenes en las que no están en el hemiciclo, es porque están reuniéndose con gente como nosotros, que hemos acudido a trabajar allí en conjunto. Entonces sí que es verdad que eso también lo he aprendido. Y otro que aprendí es que no es imposible que sepan de todo y que necesitan información y que es lo más accesible posible, ¿no? Eso es, yo creo que está bien que la gente lo entienda, ¿no? Y yo creo que es otro de los objetivos de acercar los mundos de política y ciencia, ¿no? Que los políticos vean la labor diaria del científico, las dificultades diarias del científico para realizar su trabajo, que entiendan cómo de útiles les puede ser la ciencia en su día a día, pero también que los científicos vean las dificultades de trabajar en el Congreso, de legislar, de no tener la información suficiente y qué es lo realmente importante para la sociedad.
Pues muchísimas gracias, Eduardo. Información en resistencia a antibióticos, aerogeneradores, big data, nuevas energías. Ánimo y a por esa oficina.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Oye, qué gusto, ¿eh? De verdad. Y además está bien eso, que luego revierta, como sí. que tenga acceso a ello también, a esa información, porque evidentemente si les ha interesado a los políticos es porque es práctica.
Claro. ¿Eh? Y que empiecen a legislar con conocimiento y con formación, y eso es bueno para todos, claro que sí.
Tenemos que despedir no solo esta sección, Apolo 1:30, conducida por Graciela Almendral, que también tienes ahí Indagando TV, es otro medio dedicado a la ciencia, y despedimos además de la sección el programa. Estoy escuchando musiquita de fondo y
más
ya no sé.
Sputnik, de
sí,
de
te iba a preguntar. Son otra vez los sigue Sputnik. Mira que tuvieron carrera corta, ¿eh?
Sí, pero nosotros aquí los tenemos que recordar, claro que sí.
Yo creo que luego estaban también en producción y cosas con otros grupos. Yo creo que luego eso ya lo hablamos ahora, micrófono cerrado. Vamos a dejar que la gente disfrute de la música. Gracias.